cuestiones legales que, como siempre que lo hacemos en la noche despierta de Radio Euskadi, tratamos con José Montero Murillo, abogado. Muy buenos días, egunón.
Muy buenos días, buenos jueves, ¿qué tal?
Socio de Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales y fiscalista internacional por la Universidad de Navarra y la Universidad de Viena. José, un placer, una mañana más, recibirte por aquí.
Igualmente.
Hoy estamos en septiembre, todavía nos queda algo de mes de septiembre, mes de la vuelta al cole, así que hemos traído un tema relacionado con el ámbito escolar, que no es otro que el acoso que tanto puede preocupar a los padres, también a los profesores. Sabemos que les preocupa y sabemos que muchos profesores están por ahí escuchándonos a esta hora. El acoso escolar, ¿qué podemos decir desde la parte legal del asunto? Lo social y lo educativo ya lo hemos tratado en muchas ocasiones, pero desde la parte legal, ¿qué podemos decir de esto?
Bueno, del acoso escolar, que es un tema muy sensible por tratarse de un tema que afecta a menores y que muchas de las veces es considerado y es realmente un delito por la conducta con la que se viene haciendo. Sí que hemos notado los últimos tiempos, en los últimos años, incluso meses, un incremento de los clientes que vienen realmente azorados con un problema relacionado con sus hijos y realmente desesperados porque sus hijos dicen que están siendo objetos de acoso, que los humillan en el colegio, que los maltratan, que les golpean y demás. Y esto es un tema muy traído y muy llevado, como comentabas, que imagino que lo habéis comentado en otros foros, que es el típico problema que siempre ha estado ahí. En el colegio todo el mundo ha visto el típico grupo de personas que por considerarse diferentes, por lo que fuera, se tratan de una manera discriminatoria, incluso violenta en la mayoría de los casos. Sí que se han producido algunas novedades, también debido al empeño de los poderes públicos, de las administraciones públicas y de los operadores jurídicos, que cada vez somos más sensibles a este tipo de problemática por tratarse de menores y de derechos fundamentales, porque realmente la palabra acoso está ya casi muy denostada. La propia víctima es víctima en el colegio cuando le golpean, cuando le humillan y cuando al final se le califica como una persona acosada, porque el propio término acoso ya es casi peyorativo del tanto uso que se le ha dado y lo desgastado que está. Técnicamente, en el ámbito jurídico, estaríamos hablando de una conculcación de derechos fundamentales, concretamente el artículo 173 del Código Penal, que es el derecho que tienen las personas a su propia integridad física y moral. En este sentido, la legislación española no contemplaba nada acerca del acoso, ya ni escolar, ni laboral.
Ni de ningún tipo, ¿no?
Ni de ningún tipo. Teníamos un vacío legal ahí que lo suplíamos pues yendo a este capítulo del Código Penal que habla de las torturas, de las vejaciones y de la falta de respeto hacia los derechos constitucionales que todos tenemos a nuestra propia integridad moral y personal, independientemente de nuestras creencias o de cómo seamos, ¿no? En 2010, recientemente, ha habido una modificación del Código Penal que ha incluido un punto segundo en este artículo 173 que ya hace referencia al acoso como tal, el acoso laboral y el acoso escolar, entendido de forma amplia. El Tribunal Supremo, por ejemplo, ha entendido una sentencia antigua, ¿no?, del 98, pero que está sobre lo que nos basamos habitualmente, que debe entenderse por trato degradante aquel que pueda crear en las víctimas sentimientos de terror, angustia y de inferioridad susceptible de humillarles, envilecerles y quebrantar su resistencia física o moral. Sin embargo, este artículo ni siquiera dice que sea necesario que tenga que haber un trato degradante, sino simplemente el hecho de no respetar los derechos de una persona a su integridad física y su integridad moral, respetarlo tal y como sea, y ejerciendo continuadamente una violencia contra él, será susceptible de poder considerarse una conculcación de estos derechos, lo que al final todo el mundo entiende como acoso.
Sí, que curiosamente la palabra no se utiliza en ese Código Penal, ¿no? Es curioso, ¿no? Luego somos los medios de comunicación a veces los que ponemos la etiqueta y los que ponemos el titular.
Muchos de los clientes que vienen preocupados, hemos tenido casos de clientes que han llegado a nuestro despacho desesperados, ¿no?, pensando que iban a cambiar a su hijo de colegio, que incluso ellos iban a mudarse de ciudad porque los conflictos con sus hijos habían pasado a los padres, no se ponían de acuerdo, los padres de los agresores no estaban de acuerdo con que se calificara a sus hijos así, pero claro, los padres de la víctima en este caso tenían que defenderlo por todos los medios posibles. posibles. Claro. Sí que hemos encontrado, además, en algunos casos concretos, ya digo, salvando las distancias, porque los poderes públicos hacen una labor impecable a este respecto, y cada vez más es cierto que el gobierno vasco está haciendo, y el Ministerio de Educación, un esfuerzo ingente por controlar este tema. Uh-huh. Pero bien es cierto que las víctimas son víctimas de sus agresores, son víctimas del colegio a veces, son víctimas de los poderes públicos, es decir, se les viola sus derechos, entiéndaseme, tres veces. Porque muchas veces los padres acuden al colegio solicitando ayuda, el colegio hace oídos sordos, no quiere saber nada del asunto. La inspección muchas veces, a veces, no ha tenido la sutileza suficiente como para darle cabida a esto en su momento oportuno, y se sienten realmente desesperados. Mm. Es en ese momento cuando los operadores jurídicos entramos a la defensa de los menores y de sus familias, mm-hmm. cuando los poderes públicos no están dando cobertura a esta necesidad.
Es decir, yo no es que os quiera quitar trabajo, ni mucho menos, Dios me libre, pero igual se podría llegar a frenar esta escalada de violencia y esta escalada de acoso antes de llegar a la vía legal, ¿no? Antes de llegar a vuestro despacho, como decías, hay varios mecanismos que no han funcionado para que lleguen a vuestras oficinas, ¿no?
Eso es. Cuando un cliente llega a nuestra oficina, normalmente ya desesperado, sin saber qué hacer, es porque antes ha recurrido al colegio, normalmente ha recurrido al Departamento de Inspección de Educación del Gobierno Vasco, uh-huh. y no ha encontrado quizá la solución que esta persona considera que es la necesaria para su familia y para su hijo.
Entonces llegan a la oficina, uh-huh. y vosotros, ¿qué les preguntáis? ¿Qué es lo primero que tenéis que saber del caso en concreto?
Primero, calificar y diagnosticar si realmente es un caso real de una conculcación de los derechos fundamentales de la integridad del menor, si realmente está produciendo un acoso, y cuáles son las comunicaciones que ha habido con el colegio y, en todo caso, con algún poder público, en este caso la inspección del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, de la comunidad autónoma que sea, ya que uh-huh. hemos tenido clientes del País Vasco y también de fuera de la comunidad. Uh-huh. Si esto se ha producido y la respuesta no ha sido satisfactoria, lo que hacemos es ponernos en contacto con el colegio y con el poder público pertinente para uh-huh. indicarle que estamos detrás de los padres, que estamos en su defensa y que vamos a mediar para a ver cómo podemos atajar este conflicto. Uh-huh. Porque muchas veces no ha habido, o quizá en algunos casos no ha habido la sensibilidad suficiente como para dar cauce a estos problemas, y los clientes y las víctimas se sienten realmente desprotegidas porque van a solicitar ayuda al colegio, que es quien tiene que defenderlos, y resulta que no les ayuda, sino que les pasa por encima, porque uh-huh. hemos visto casos en los que realmente el acoso era patente, era palmario, y el colegio venía diciendo que no, que esto no era así,
sino que no era para tanto,
que no era para tanto, yeah. y que el crío había caído en su nivel, su rendimiento escolar, una barbaridad, en picado, pero esto era porque era vago, era uh-huh. tonto. Estos yeah. son palabras textuales utilizadas por el colegio, y no le daban cobertura. Los padres, claro, ellos sabían que algo estaba pasando, porque y esto lo uno, ¿no?, con la pregunta que pueden estar haciéndose los oyentes: ¿cómo sé yo si mi hijo menor de edad está sufriendo acoso en el colegio? Porque normalmente los críos, además de ser víctimas, sienten vergüenza y nunca comunican esto a sus padres.
Claro.
Normalmente, y es lo que comentaban, ¿no?, estos y otros clientes, que el crío pues había caído en picado, como digo, en su rendimiento escolar, mostraba una actitud violenta hacia la figura paterna, concretamente del mismo género que venían las agresiones, uh-huh. suele manifestar la violencia contra uno de sus progenitores, es uh-huh. decir, si la violencia viene de...
Es decir, si es una chica y le están haciendo acoso otro grupo de chicas, por ejemplo, que a veces ocurre, uh-huh. la violencia iría canalizada teóricamente hacia la madre, ¿no?
Habitualmente suele uh-huh. suceder así. De niños que son o niñas que son pacíficas y de repente experimentar un cambio drástico en su comportamiento cotidiano, y ir en contra del progenitor, que normalmente coincide con el género de aquel que le está violentando. Uh-huh. Asimismo, suelen tener miedo, no consiguen dormir. Uh-huh. Ha habido episodios de que han sufrido terrores nocturnos, que el crío pues se encuentra angustiado, no quiere ir al uh-huh. colegio, no quiere ir a las excursiones, no quiere ir a las actividades extraescolares, pero no dice por qué.
Que esto es muy importante, porque los otros síntomas, lo que comentabas, un rendimiento más bajo, así de repente. Y bueno, y esa cierta violencia o ese cierto rechazo a una figura paterna, pues puede haber padres que digan: no, es que mi hijo o mi hija tiene 12, 13 años, se empieza a entrar en una edad complicada, una adolescencia, una preadolescencia, ahí puede haber cosas de ese tipo, pero claro, ya estamos entrando, por ejemplo, en ese miedo, ¿no? El miedo a la excursión, el miedo a ir al colegio, el miedo a recibir visitas, no recibir visitas de nadie, ¿no? Ese es un poco, igual un aspecto diferenciador, ¿no? Que nos puede poner sobre la pista de lo que está ocurriendo.
Eso es importante hacerle ver al menor que él no tiene la culpa de lo que le está pasando, que los demás deben respetarle tal cual es, y poder apelar a la responsabilidad de las personas que realmente lo tienen. Esto es, los padres de los niños agresores, porque los menores pueden tener una responsabilidad penal limitada, pero la patrimonial es la de sus padres, responsabilidad patrimonial del colegio y responsabilidad patrimonial de los entes públicos si no han actuado en defensa de ese menor desde el primer momento. Como ejemplo de este tema, tenemos un par de sentencias que han salido recientemente en la Comunidad de Madrid de dos colegios concertados que no dieron cobertura a un chaval que realmente estaba sufriendo acoso escolar y han sido condenados a pagar unas determinadas cantidades, creo que recordar que eran 16.000 o 20.000 euros y en otro caso 30 o 32.000 euros por esta dejación en sus obligaciones de protección al menor. Es decir, tenemos que proteger a los menores en este caso. Y cuando el operador jurídico, los abogados, entran a intentar solucionar este tema es porque han fallado el protocolo de actuación que tiene el colegio y el de los poderes públicos.
En muchos casos, vosotros, por lo que entiendo, entráis también como mediadores entre partes que no han conseguido llegar a entenderse, ¿no?
Sí, habitualmente la política de nuestro despacho es la de la mediación, sobre todo cuando hay menores de por medio. La mediación en este tipo de casos es especial, es específica. Tenemos creado un protocolo de actuación para mediar con los poderes públicos, con el colegio y con los padres en aras a lograr un acuerdo y que las agresiones cesen radicalmente, que se reconozca que ha habido un error y que hay una responsabilidad y que se tomen las medidas precautorias y de sanción hacia esos agresores para que no tengamos necesidad de acudir a los tribunales, porque acudir a los tribunales con ese tipo de temas con menores de por medio es muy delicado, es un tema muy difícil, es un tema costoso, aunque bien es cierto que en algunos casos hemos tenido que acudir a los tribunales, pero sí que intentamos mediar para conseguir, siendo un ente externo, un entendimiento entre todas las partes. Bien es cierto que cuando unos padres se presentan en la reunión de un colegio, representados y acompañados por un abogado,
¿se les suele hacer más caso?
Realmente la situación para empezar es bastante más tensa, pero al final cuando dialogamos, hablamos de las normas que tienen que aplicarse y demás, al final siempre conseguimos, en la mayor parte de los casos, en un 80% de los casos de nuestra experiencia, conseguimos llegar a un acuerdo satisfactorio antes de un curso escolar.
Seguimos hablando con José Montero Murillo, abogado, nuestro experto en esta noche experta, en la noche despierta de Radio Euskadi para temas legales. Seguimos hablando del acoso, de esa figura que hemos dado en llamar bullying, acoso escolar, y que, bueno, que como nos comentaba José, en el Código Penal viene referido como una vulneración de derechos fundamentales de la persona, sea un mayor, sea un menor. José, depende también de la edad del agresor o del presunto acosador o de los presuntos acosadores el tipo de acción que podéis llevar a cabo vosotros como abogados o no.
Bueno, en realidad te refieres a después de la mediación.
Es decir, una vez se llega a la mediación, bien, hemos conseguido que el colegio tome cartas en el asunto, que la administración pública tome cartas en el asunto, se ha llegado a un entendimiento, pero bueno, pues a veces los padres dicen, mira, lo que le ha pasado al chaval es grave porque llegó a un extremo que a mí me parece que estos chicos, estos menores, estos compañeros de clase, pues tienen que saber que no se puede ir así por la vida. No sé si habéis tenido algún caso de ese tipo y lo que te comento, si la edad de esos acusados o de esos chavales acusados de ser acosadores, pues puede hacer también que vuestra acción sea de uno u otro modo.
Cierto, normalmente en la mayor parte de los casos cuando queremos cerrar una mediación de forma satisfactoria es para no cambiar los hábitos del menor. Para que pueda continuar su formación en ese colegio, muchas veces es necesario cambiarlo de clase y tomar una serie de medidas de precaución, de vigilancia y de sanción contra los agresores para que pueda llevar a cabo su vida normal. Cuando él termina el curso escolar, o más bien cuando termina el ciclo en el que está en ese colegio y va a cambiar a otro escenario, a otro colegio donde puede empezar de cero, es ahí cuando se toman algunas medidas que pueden determinarse en una segunda fase, que son realmente cuando ya se interpone una querella criminal y se pide responsabilidad por ese daño, que se puede cuantificar, que es un daño moral. En España se cuantifica de una manera un poco así a tanto alzado, pero normalmente es en esta segunda fase cuando, después de haber solucionado el problema, que le permite al menor continuar con su vida académica, solicita responsabilidades para evitar roces en ese momento.
Claro.
Y en cuanto al a la edad de los agresores, la diferencia, imagino que te refieres a si podemos ir directamente en contra de los agresores y no
o
tanto
que ir a los padres,
y no tanto en contra de los padres, claro. Eso es. Depende de la edad de los agresores. Si estos son mayores de edad en el momento en el que la agresión se está produciendo, se va directamente contra ellos porque son responsables. Y dependiendo de la edad que tengan, si no son muy, muy, muy pequeños, también podríamos ir contra ellos aplicando la ley del menor, pero ahí ya nos complicamos un poquito.
Ya,
normalmente
ya, ya.
Cuando lo que queremos conseguir en estos casos es...
Es que pare, realmente. Que lo pare. Primero que, es que pare la cosa.
Es claro. Lo primero. Claro. Quiero decir, las indemnizaciones, el dinero vienen después, porque muchos clientes vienen diciendo que ellos no quieren dinero, no quieren saber nada de
quiero
eso.
Que
lo
pare
que
esto,
quiere,
¿no?
Es que se proteja a sus hijos, que los poderes públicos actúen en defensa de sus hijos, que el colegio cuide de sus hijos y que le protejan para que dejen de maltratarlo, porque realmente no es algo que sea muy liviano. Realmente aparecen los críos en casa pues con moratones, con cortes, los echan empujones desnudos de los vestuarios, le dicen no, tú aquí, vosotros no podéis jugar con él, lo aíslan completamente. O sea, es una situación realmente dramática que si no se toma solución a tiempo, si no se ataja a tiempo, probablemente retumbará en un trauma futuro de esta persona, que muchas veces luego se ha visto hablando con psicólogos y con psiquiatras que han tratado este tema, que desarrolla en una baja autoestima, no pueden tener relaciones sanas en un futuro, afecta sus relaciones sexuales cuando son adultos, y es importante que pare. En un principio, que pare. De las indemnizaciones y de las querellas hablaremos más adelante, pero sobre todo tomar medidas para que en cuestión de pocos meses pueda pararse este acoso y que esta persona, que este crío, pueda tomar su vida normal, que es ir al colegio, estar con sus amigos y llevar una vida totalmente normal sin miedo a salir a la calle. Porque en unos meses lo va a olvidar y los niños son muy maleables, enseguida volverá otra vez a su vida cotidiana. Sobre todo, proteger al menor.
Bueno, pues la noche experta de hoy ha quedado bien colmada de información, bien colmada de experiencia, en este caso de experiencia legal, la que nos aporta José Montero Murillo, nuestro colaborador para estas cuestiones, abogado y socio de Montero y Asociados Abogados y Asesores Fiscales. Hemos hablado del acoso escolar, del bullying, llámenlo como quieran, vulneración de derechos fundamentales. Es algo grave, es algo muy grave, se está tomando en serio. Nos comentaba José que se están adoptando medidas importantes para facilitar que se pueda atajar, que se están de alguna forma sensibilizando todos los actores implicados, pero que bueno, que en algún momento también se puede llegar a este extremo, al extremo de la cuestión legal. José Montero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy nos hemos tomado un poco más de tiempo que habitualmente, pero creo que el tema lo merecía y que nuestros oyentes lo van a agradecer. Muy buenos días y muchas gracias.
Buenos días a vosotros.
Hasta luego.